Muchas gracias, René. Muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Es un placer de ver a recibirlos. Hoy estamos arrancando actividades. El INE nunca descansa. Siempre hay actividades por hacer. Hay un par de procesos electorales que arrancaron desde el año pasado, el del Estado de México y el de Coahuila. Así que en el Instituto, como ustedes saben, somos parte de la organización de los procesos electorales, incluso locales. Así que no es que cerremos las cortinas, pero sí tuvimos unos días de descanso para buena parte del personal y justamente hoy estamos volviendo a arrancar, digamos, después en este año y comenzarlo teniendo un encuentro con ustedes, la verdad, es muy, muy satisfactorio. Quiero agradecerle muchísimo a Armando la idea y la organización del evento para venir. Gracias al Instituto de los Mexicanos en el Exterior. Iván, es un gusto tenerte acá. Gracias a los colegas del propio instituto, empezando por el consejero responsable de la Comisión Especial de Voto en el Extranjero, mi colega Enrique Andrade, y por supuesto al director del Registro Federal de Electores, René, en fin. No voy a agotar el tiempo señalando o mencionando a todos los que ya en su momento René mencionó. Simple y sencillamente quiero darles la bienvenida. Es un verdadero honor y un orgullo que estén aquí. Hace algunos meses tuvimos la oportunidad de recibir por primera vez a un conjunto de jóvenes Dreamers que como ustedes, tuvieron un acercamiento con el Instituto Nacional Electoral. Sandra, andabas por acá, tú no, pero tienes una compañera Dreamer muy parecida, estaba ahora haciendo memoria, y me pareció que estaba repitiendo, pero bienvenida, como todos ustedes, por supuesto, a estar acá. Es un orgullo no solamente recibirlos, no solamente poder platicar con ustedes qué es y qué hace el INE. Es una institución atípica, sobre todo si se piensa en el contexto social, político, cultural en el que ustedes han crecido en los Estados Unidos. En los Estados Unidos no hay un INE, no tiene nada que ver la Federal Electoral Commission con nosotros, aunque tenemos contacto con ellos. No tienen que ver las comisiones estatales en la organización de que organizan los comicios en Estados Unidos con nosotros, porque nosotros hacemos muchísimas cosas adicionales a la mera organización de las elecciones y colocar las mesas de votación, las casillas para recibir los votos y contarlos. El INE es una institución que nace para eso. Nacimos como IFE, como Instituto Federal Electoral, hace casi 27 años, precisamente para tratar de generar de generarle a la sociedad mexicana, una sociedad que venía de una historia electoral oscura, poco creíble, una historia de fraudes, tratar de generar la confianza en torno a las elecciones como el mecanismo por el cual se recambian, se deciden quiénes ocupan los cargos públicos de elección popular a través de la voluntad de los propios ciudadanos emanadas en las urnas de manera pacífica. Eso al final del día es una democracia. Una democracia no significa una sociedad exenta de problemas, no significa una sociedad exenta de contradicciones o de tensiones. Una democracia no significa que no haya conflicto. Lo que significa que una sociedad democrática es que existan los cauces institucionales, legales, para poder procesar ese conflicto y las diferencias políticas que existen naturalmente en una sociedad tan diversa como la nuestra. No les voy a contar aquí la historia del INE y del IFE, simple y sencillamente sí quiero comentarles que el IFE nace originalmente con esa misión, generar condiciones para que las elecciones pudieran ser creíbles y pudiera el cambio en el poder pudiera ocurrir de manera pacífica. No digo sin sobresaltos, porque no hay ninguna elección en el mundo que no tenga sobresaltos, y miren que ustedes ahora recientemente tienen una elección que ha generado sobresaltos no solamente en los Estados Unidos, sino en todo el mundo. Las elecciones son naturalmente momentos de tensión, son momentos de confrontación. Las campañas electorales no son una plática de o una charla educada de lords ingleses en un salón de té del siglo XIX. Las elecciones, las campañas son descarnadas, son intensas, pero lo que las vuelve un mecanismo democrático es precisamente que ese es el espacio que en las sociedades democráticas se ha pensado precisamente para que esa confrontación se dé de cara a la ciudadanía y que sean los propios ciudadanos los que al final opten por la que creen es la mejor alternativa y sobre todo por quiénes son los personajes que tendrán que ocupar los cargos públicos en esas sociedades. Así y para eso nació originalmente el IFE. Pero hoy el INE es algo, es una institución profundamente distinta de aquella. Yo tuve el privilegio, déjenme contárselos en primera persona, de trabajar por primera vez acá. En algún momento con Iván nos encontramos, por cierto, aquí y con varios a lo largo de esta historia. En 1994 estaba terminando la carrera en la UNAM y pude trabajar acá en uno de los momentos más importantes de esta institución porque fue el proceso de ciudadanización. Fue cuando por primera vez se designó a un conjunto de ciudadanos que no estaban vinculados directamente con los partidos políticos y que fueron la mayoría en términos de votos en el Consejo General, es decir, por primera vez la capacidad de decisión estuvo en una componente no partidista en el Consejo. Después volví aquí en el año 2000, después de hacer mis estudios de posgrado fuera, estuve trabajando aquí hasta 2003 y después en 2011 fui designado por la Cámara de Diputados consejero electoral primero y luego en 2014, cuando el IFE se transformó en INE, consejero presidente. ¿Por qué les cuento esto? Porque la historia del IFE y del INE no es una historia lineal. Esta es una institución que ha cambiado muchísimo y es una institución que hace muchísimas cosas que otros órganos electorales en el mundo no hacen. Y lo digo de veras, es una institución que sin duda tiene muchas áreas de mejora, hay muchas cosas en las que todavía tenemos que mejorar, pero es una institución que debe, me parece, hacernos sentirnos orgullosos como mexicanos de que hemos logrado crear una institución modélica en muchos sentidos en el mundo. No todas las instituciones electorales en el mundo pueden presumir el hecho de que la Federal Electoral Commission, hablo de la FEC, la que no es la que organiza, pero sí la que vigila el dinero en los Estados Unidos, desde hace un año haya manifestado su interés en suscribir un convenio de colaboración para que sus funcionarios vengan a ser capacitados por nosotros, porque nosotros fiscalizamos el dinero mucho mejor de lo que lo hacen en los Estados Unidos. Es más, el sistema de fiscalización de los recursos de los partidos políticos que hace el IFE, primero, y hoy el INE, es un sistema inédito. Hoy tenemos un sistema informático precisamente para fiscalizar que le hemos ofrecido al resto de las autoridades electorales del mundo gratis, porque lo hicimos nosotros, porque no tenemos por qué venderlo, y en una lógica de cooperación ofrecérselo a otras autoridades. Los brasileños, que tienen un tribunal electoral muy robusto, nos han pedido que les prestemos, que les cedamos este sistema para poder fiscalizar los recursos de los partidos en Brasil, que como ustedes saben es un país que hoy está inmerso en una crisis política derivado de escándalos de corrupción en las elecciones. Hoy el INE hace muchísimo más que solamente poner casillas y permitirle a través de ello a los ciudadanos emitir su voto y contar los votos. El INE es una institución que en estos 27 años, además de hacer elecciones, tiene que, uno, resolver los conflictos entre los partidos políticos. En la sede del Consejo General, que ahora conocerán en breve, es natural que los partidos políticos que están ahí sentados se acusen unos a otros, presenten quejas, denuncias de actos presuntamente ilícitos que los de enfrente cometen. Y nosotros somos los que tenemos que arbitrar y resolver esas quejas en primera instancia. Somos también una especie de tribunal de corte de tipo administrativo que resuelve en primera instancia estos conflictos. Nosotros tenemos, como les decía, que vigilar que todos los recursos, todo el dinero que los partidos ingresan y gasten, sea conforme a lo que establecen las leyes. En México tenemos un sistema de financiamiento y de fiscalización, de control del dinero, mucho más, diría, sofisticado, pero también mucho más restrictivo que en los Estados Unidos. Por ejemplo, en México no pueden las empresas otorgarle financiamiento a los partidos o a las campañas. ¿Alguno de ustedes estudia derecho? Ninguno estudia derecho. No hay abogados, híjole, yo soy abogado, pero también estudié ciencia política, así que medio me curo de espanto en ese sentido. Bueno, en Estados Unidos hay una sentencia famosa de la Suprema Corte, Citizens United versus la Federal Electoral Commission, que abrió el dinero al financiamiento de las grandes corporaciones a las campañas, algo que en su momento el presidente Obama señaló públicamente como una decisión que abría la puerta a que la democracia norteamericana se convirtiera en una plutocracia. Bueno, acá eso no se puede. ¿Y quién es el responsable de vigilar que iglesias, empresas, personas que vivan o trabajen en el extranjero no le aporten dinero a los partidos políticos porque lo tienen prohibido por ley? El INE. El INE fiscaliza el dinero de los partidos. Pero además en México no está permitida la compra de publicidad en radio y televisión por parte de los partidos políticos y por parte de cualquier persona con objetos políticos. Eso está prohibido. No pasa como en Estados Unidos, en donde gran parte del dinero se gasta en eso, sino pasa más bien como pasa en Europa. En Europa, prácticamente en ningún país, las personas pueden comprar publicidad en radio o televisión para hablar en favor o en contra de un partido o de un candidato. En México, desde el año 2007, eso ocurre. Y el INE, el IFE primero, hoy el INE, es el órgano responsable de vigilar que las prohibiciones en materia de compra de publicidad, insisto, que está prohibida, se respeten. Pero además es el responsable de administrar el tiempo que el Estado, al que el Estado tiene derecho en la radio y la televisión para distribuirlo entre los partidos políticos. Que esté prohibida la compra de publicidad no significa que los partidos no tienen presencia en la radio y la televisión. La tienen, pero a través de los tiempos del Estado, que no son comprados, que son y que son administrados por el INE. Bueno, el INE vigila que la radio y la televisión cumpla, por un lado, con la transmisión de esos spots, pero también cumpla con las prohibiciones de no vender publicidad en radio y televisión a particulares o a los partidos. ¿Cómo lo hacemos? A través de un sistema de monitoreo. El INE monitorea todas las estaciones de radio y de televisión del país, prácticamente todas, en tiempo real, y vigilamos que efectivamente las obligaciones de los concesionarios, pero también las prohibiciones, sean respetadas. Eso no lo hace ningún órgano electoral en el mundo. Pero además, el INE desde el año 1990, el IFE en su momento, ahora el INE, fue el encargado de hacer la lista de electores. Nosotros tenemos lo que se conoce como padrón electoral, a partir del cual se emite la credencial para votar con fotografía, que aunque es un documento de identidad, un DNI, un ID card, que a pesar de que fue originalmente pensado para garantizar que los electores pudieran votar solamente una vez, a ustedes les puede parecer extraño. ¿Cómo que nada más una vez? Pues no se puede votar más que una vez. Es que en el pasado había quienes votaban más de una vez. Esa es la historia de fraudes a la que hacía referencia y contra los cuales nació precisamente el IFE primero y luego el INE. Bueno, hoy tenemos esa credencial que es, en los hechos, el mecanismo de identificación más importante que tenemos los mexicanos. Si ustedes van a cambiar un cheque a un banco, si quieren hacer un trámite, si quieren subirse un avión, pueden identificarse con un documento oficial, pero el que por mucho es el más demandado, el más difundido, es la credencial para votar con fotografía. Hoy en día tenemos cerca de 87 millones de ciudadanos que se identifican con su credencial para votar con fotografía. Y es un mecanismo con altísimos niveles de seguridad. Bueno, el INE, y por cierto, esto genera la base de datos personales más grande que tiene el país. Entre otras, estamos hablando de una base de datos biométrica, porque para obtener la credencial los ciudadanos tienen que proporcionarle al INE sus 10 huellas digitales. Y como la credencial se tiene que renovar, caduca cada 10 años y se tiene que renovar periódicamente, eso garantiza que la base de datos biométrica sea la más actualizada. Hoy el INE tiene una responsabilidad enorme teniendo que proteger los datos personales de casi 90 millones de ciudadanos mexicanos. Y lo hemos hecho sin que haya habido ninguna fuga de información achacable al Instituto Nacional Electoral. Ha habido algunas fugas, pero se ha demostrado al final del día que eso no ha sido responsabilidad del INE. El INE ha investigado y ha sancionado a quienes han eventualmente hecho un mal uso de esa información teniendo acceso a la misma. ¿Esto qué nos permite hoy? Ser una institución que prácticamente en los hechos le garantiza a los ciudadanos mexicanos el derecho a la identidad. Y desde la reforma de 2014, esa que nos cambió de federal a nacional, somos también responsables de credencializar a los ciudadanos mexicanos en el extranjero. Ustedes, que o bien nacieron aquí y emigraron por distintas situaciones a los Estados Unidos desde muy pequeños, o bien, creo que prácticamente todos ustedes nacieron en los Estados Unidos, pero son hijos de padre o padres o madre mexicanos, ustedes son ciudadanos mexicanos. Y por lo tanto, en tal calidad, ustedes tienen el derecho, hoy, desde el año 2014, de poder solicitar su inscripción como ciudadanos mexicanos ante el padrón electoral del INE, que administra el INE, y obtener en consecuencia su credencial para votar con fotografía, que no solamente les va a permitir, si así lo desean, votar, sino también les va a permitir identificarse. Hay muchos estados, entiendo que la mayoría de ustedes vienen de California. Bueno, hay varios estados con los que se ha logrado, entre ellos California, que la credencial para votar sea reconocida en Estados Unidos por las autoridades de Estados Unidos como un documento oficial de identidad, como una ID card. Hoy, con la credencial para votar, muchos mexicanos han logrado abrir cuentas de banco, obtener su licencia de manejo, o incluso en algunos estados, como en Texas, en virtud de una decisión de un juez norteamericano, un juez de Texas, la única manera en la que los mexicanos pueden identificarse cuando van a registrar a un hijo nacido en Texas, el único documento mexicano que se les acepta es la credencial para votar con fotografía, con una enorme ventaja. A diferencia de lo que pasa con la matrícula consular, a lo mejor ustedes, algunos de ustedes tienen su matrícula consular. No estoy hablando mal de la matrícula consular y menos junto a Iván, que es funcionario de Relaciones Exteriores, al contrario. Pero a diferencia de la matrícula consular, que cuesta, y la credencial para votar, no, por ley es una credencial gratuita, ese documento les sirve para identificarse allá, pero también cuando vengan acá. La matrícula consular no les sirve para identificarse en México, solo el pasaporte. Pero el pasaporte cuesta, la matrícula cuesta y la credencial, y no les sirve para votar. La credencial para votar les sirve para votar, pero también les sirve para identificarse allá y acá. Todo eso es lo que hace el INE. Quisiera, no, sin extenderme y disculpándome por eso, mencionar una cosa adicional. De las muchas tareas que el INE tiene encomendadas por la Constitución y que a lo largo del tiempo, poco a poco, se le han venido otorgando como atribuciones nuevas. Una que para nosotros es sumamente importante. El INE, junto con los órganos electorales de los estados, que si bien no son subordinados nuestros, sí trabajan bajo nuestra coordinación en las elecciones locales, somos los responsables constitucionalmente de lo que se conoce como educación cívica, algo que nosotros, retomando por cierto los estudios de un famoso sociólogo norteamericano de los años 50, Simon y Verba, hemos denominado mejor cultura cívica, civic culture, como lo dicen en el mundo anglosajón. Nosotros somos responsables de tratar de procurar que en la práctica cotidiana de la vida de los ciudadanos y los ciudadanos se oriente, se alimente y se practiquen los valores y los principios de la vida democrática. Hoy estamos viviendo un momento muy complicado, no solamente en México, sino en el mundo, pero de desafección de la democracia. El año pasado ocurrieron fenómenos que nos deben llamar la atención a todos, fenómenos que son producto de una reacción en contra de la democracia, en contra de los gobiernos y de las políticas públicas que se han establecido en los tiempos recientes en las democracias, en una lógica anti-establishment, anticlase política, antipolítica, que debe llamarnos a la atención. Fenómenos como el Brexit, como el plebiscito por la paz en Colombia, o incluso las elecciones en Estados Unidos, que son todos fenómenos en donde distintos actores hicieron énfasis y evocaron valores que no son los valores tradicionales de la democracia, como la tolerancia, la inclusión, el respeto al otro, sino todo lo contrario, creo que vuelve esta tarea del INE una tarea muy importante, particularmente importante. No podemos dejar de hacer elecciones, no podemos dejar de otorgar la credencial para votar a todos los ciudadanos mexicanos en México y en el mundo, no podemos dejar de fiscalizar a los partidos políticos, no podemos dejar de resolver las quejas, las controversias que se presentan entre los partidos, no podemos dejar de vigilar que las reglas de la radio y la televisión se cumplan puntualmente. Pero tampoco podemos minimizar la importancia o posponer la relevancia de tratar de inculcar y difundir entre los ciudadanos mexicanos la razón de ser de la práctica cotidiana y de la asunción, del entender y practicar cotidianamente los valores democráticos. Y eso no es un asunto solamente para dentro de México. Es un asunto en el que tenemos que empezar a ver hacia afuera. Hace poco, justo en las elecciones de los Estados Unidos, platicábamos, Enrique y Arturo estaban por allá, con nuestro embajador en los Estados Unidos, con el embajador Sada, que probablemente muchos de ustedes conozcan porque fue cónsul general de México en Los Ángeles hasta inicios del año pasado. Se los digo de veras con mucha convicción. Es un orgullo tener a diplomáticos como el embajador Sada en nuestro servicio exterior, porque es un cruzado de la defensa de los derechos de las y los ciudadanos mexicanos de ustedes fuera de nuestro país. Y platicábamos con él la importancia de tratar de llevar nuestros proyectos, nuestros programas de cultura cívica fuera del país. Y ustedes, jóvenes, permítanme decírselos así, son los embajadores más privilegiados, los aliados más importantes que tenemos, porque ustedes son y representan la esperanza de muchos que como ustedes están de aquel lado de la frontera y que están logrando un sueño, es decir, el de formarse profesionalmente. Ustedes son naturalmente líderes de referencia de nuestra comunidad en los Estados Unidos. Y ustedes son, desde ese punto de vista, puntos de referencia con los que nosotros no podemos permitirnos el lujo, se los digo de veras, de recibirlos de vez en vez, de enseñarles lo que hacemos, de mostrarles nuestras instalaciones, sino tenemos una responsabilidad y los quiero invitar de veras de manera muy, muy modesta, muy humilde a ello, a mantener un contacto, porque ustedes son justamente la punta de lanza del ejercicio, déjeme decirlo así, de una plena ciudadanía de los mexicanos en los Estados Unidos. Que no solamente los lleve, y los invito a ello, no solo a credencializarse, sino eventualmente a votar en las próximas elecciones en nuestro país. En el 2018 por primera vez se va a poder votar no solo para desde el extranjero, no solamente para presidente, sino también para senadores. O sea, va a haber dos tipos de votación desde el extranjero. No solamente pues la invitación para credencializarse y votar y con ello contribuir a decidir el futuro de nuestro país, sino también a empoderarse como ciudadanos no solamente de los derechos y del ejercicio de los mismos allá en los Estados Unidos. Ustedes tienen una lógica y una naturaleza, déjenme decirlo así, binacional. Y creo que nuestra responsabilidad, sobre todo en los tiempos que corren, en los tiempos que se vienen, implica tener ciudadanos mexicanos, ciudadanas y ciudadanos mexicanos en los Estados Unidos, cada vez más conscientes de sus derechos, que los ejerzan, que los exijan y que en consecuencia les permita defenderse en lo que son las libertades políticas y civiles a las que como seres humanos, pero también como ciudadanos binacionales tienen derecho. ¿Cómo hacerlo? Precisamente entendiendo lo que es la democracia, entendiendo lo que son sus derechos, ejerciéndolos. Y eso, precisamente, pasa por robustecer eso a lo que ahora le hemos llamado cultura cívica. Así que, Jóvenes, de veras es un orgullo tenerlos acá. Ustedes son no solamente una extensión, siéntanse así, de nuestro país fuera de las fronteras. Son también, digámoslo así, embajadores de una cultura y de una serie de valores ancestrales directamente o a través de sus padres fuera del país, pero también son, y así tenemos que reconocerlos desde acá, ciudadanos mexicanos que tienen derechos y que tienen que hacerlos valer en México o en lo que les toca en México, pero también fuera de nuestro país. Es de veras un orgullo tenerlos aquí, es de veras un orgullo saber que hoy tienen, que hoy les podemos brindar este servicio que es el de la credencial para votar, y es sobre todo, ojalá y nos lo permitan, y será un orgullo mantener el contacto con ustedes, porque insisto, lo que México necesita fuera de su país son aliados, lo que el INE necesita fuera de nuestro país son aliados. Así que bienvenidos, de veras es un placer tenerlos por acá, y ya me callo porque ya me extendí me pasé de los 10 minutos que tenía programado, y esta es una institución que suele ser muy puntual en el trabajo que realiza. Así que muchas gracias a todos ustedes.